excuses, and she chose to use them. She was a victim of unspeakable abuses. Her husband was violent, malicious, and distant. Her kids now belong to the state of Massachusetts.
They've been taken away.
Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo podcast de Patria España. Mi nombre
es... ¡Uy, va!
¡Joder, que empezamos bien!
Mi nombre es Iñaki, adiós. Bueno, Javi, tú que eres el hombre podcasting, no nos dejes aquí, no vamos a dejar a nuestra milenaria audiencia.
Afición, ¿no? Bueno, nada, buenas noches, ¿no? Lo primero, ya voy a entrar.
Ahí está.
¿Me caí?
Sí, te caíste.
Pero vilmente. Muy buenas, chicos. ¿Qué tal estáis?
Tú en la sombra estás.
Tú bueno, muy negro estás.
Dale tiempo. Esto tarda un poco en empezar, pero termina ya, ¿lo ves? Ahí estoy. Muy buenas a todos, chicos. Bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy, como no puede ser de otra forma, me acompaña el vacacional y festivo Víctor Tárraga. Buenas noches, Víctor.
Buenas noches a todos. Después de unas buenas vacaciones, ya estaba bien pasarse por aquí un ratillo.
¿Qué tal por esas tierras?
Mucho calor, demasiado, pero bien, bien. No nos podemos quejar.
Yo es que estoy viendo palabras que no tengo ni puta idea qué cojones.
Calor, entonces, sol, pues... eso ¿dónde
caes? No, totalmente. Yo fuimos a Galicia a la boda de un amigo. Eso es otro rollo, ¿eh? O sea, con el traje y ni sudar una gota, o sea, impresionante. Allí tenéis un privilegio, tío.
Eso de mucho calor lo está disfrutando ahora mismo nuestro compañero Javi. Buenas noches, Javi.
A ver, ya me podía haber traído algo en la maleta, tío. Estoy hasta las narices. Y eso que no está pegando fuerte. Pero
eso,
vamos.
Eso de que llegue a las 4 o las 5 de la mañana y echarte una mantita, ¿eh?
La sábana ya puedes, aquí en Madrid, por lo menos donde yo vivo. Pero joder, lo de la manta es una maravilla en agosto, ¿eh?
Joder, no te lo puedes ni imaginar, macho.
Se duerme mejor, sí.
Luego tenemos por ahí al compañero Héctor Castrosana. Buenas noches, Héctor.
Buenas. Encantado de estar aquí. Pues nada, bien, tío. Bien. Sobre todo después de la que hicimos. Ya no me acuerdo ni cuándo fue, hace dos semanas, sí. Fue el día justo después de
grabar.
Aprovechando que Javi se pasaba por el norte. Bien. Y con bien. Bien, está bien. Ya tengo mi vasito de Redneck ahí.
Ay. Haciendo marca, como no puede ser de otra forma.
Hablando estuvimos en la fábrica y una pasada. Me encantó, la verdad. Pensábamos, yo creo que era cosa generalizada, que pensábamos todos que igual, además, incluso Javi también, que fue al principio la visita guiada, que pensábamos que era una cosa más grande, pero al final era un sitio bastante pequeño.
Yo ya os avisé que aquí pedimos, pero es una familia humilde, bien avenida, pero pequeña.
No deja de ser una nave chiquitina. O sea, y muy bien, muy familiar, muy buen ambiente. Lo pasamos muy bien, que era lo importante. Y bueno, vamos a ver, aprovechar lo que queda de verano, que no queda mucho.
Bueno, y también está obviamente por ahí nuestro compañero en el andamio. Buenas noches, Aníbal.
Buenas noches a todos, ¿cómo estáis?
Bueno, no nos podemos quejar. La verdad es que hace dos semanas tuvimos ahí una reunión bastante seria, ¿eh?
Sí, bastante seria. Estamos por dejar de hablar de NFL y empezar a hablar de otras cosas, pero bueno.
Yo sé de alguno que decía, dice, ¿qué cojones hacemos grabando de la puta NFL cuando aquí cada uno toca un tema y a cada cual más diferente?
Sí.
También el rollo era que como el día fue justo el día antes, el día después de grabar, entonces... como ya habíamos hablado más o menos de todo de NFL, pues nos pusimos a otro tema.
También puede ser.
Tendríamos más oyentes, seguro, de lo que estábamos hablando.
Sí, y más demandas también, pero bueno
no nada. Esos son pequeños detalles sin importancia.
Sí. No hay publicidad mala, ¿no?
No, por supuesto. Bueno, como no hay publicidad mala, recordar que tenemos a nuestro patrocinador, que es Redneck Brewery, nuestra cerveza de confianza, que además ahora mismo, por las fiestas de Torrelavega, hemos tenido una catita de la Tower Power, ¿no, Aníbal?
Efectivamente, ha sido las fiestas de la patrona de Torrelavega, que está muy cerquita de la fábrica, y como todos los años, pues se hace una cerveza conmemorativa, que el que haya estado por los bares de la zona, pues habrá podido disfrutarla. Vosotros habéis podido probar en la propia fábrica.
Sí, señor. Yo ahora mismo, lo voy a decir, estoy tomando una de esas joyas que cada día va ganando más puntos en el escalafón de las cervezas favoritas de Redneck, que es un Anib.
La nieve es una pasada. Hemos hablado antes, hemos estado hablando. Es la primera que abrí, porque compré un pack de 12 y vamos, no ha pasado. Pero ahora no he abierto la Tower Power. Que bueno, le he enseñado antes. Y me está encantando también. No sé, son súper diferentes. Para ser de lo mismo son bastante diferentes. Mola.
Pues nada, recordaros que podéis escucharnos a través de iVoox, de Spotify, de todos los sitios derivados de iTunes, que siempre nos podéis escuchar primero a través de YouTube, que es donde queda subido este vídeo, y del cual luego extraemos el audio. Que podéis contactarnos a través de Patreons España en Twitter o PatsESP. Tenemos Patreons España en Instagram, que lo lleva Víctor. Tenemos, no me acuerdo qué cojones más tenemos, al grupo de Telegram, muy importante, que también, que si queréis entrar, dentro del podcast, en la descripción está el enlace, y luego en la descripción también está el podcast de Javi, Almendros NFL. ¿Me olvido algo más? Ah, sí, que no he dicho Mark Zuckerberg, hijo de puta, por no poner la ñ para Patriots España. Las costumbres tienen que ser las costumbres.
Se te has dejado la tradición.
Y antes de empezar con el tema nuestro, un poco de spam. Spam de unos amigos, y es que los compañeros y amigos de Coolidge Nation van a sacar una guía de NCAA que yo ya le hincao el diente. Salen en torno con fotos a 700 folios. Al lorito.
Sí, pero cuenta cuántos equipos. Yo creo que eso es lo más...
es que todavía no lo han puesto... Yo creo que en el vídeo no aparece, ¿no?
Ah, bueno, sí, si no, no me acuerdo. Ni si no se puede dar, pero son una burrada de equipos.
Es un desfase. O sea, va a ser una guía para tener guardadita, para tenerla ahí, y para cuando llegue off-season, cuando nadie tenga que leer y tal, empezar a coger y leer. Sí, sí. Y recopilar.
Va a haber de universidades, que vas a decir, ¿esta universidad existe? Sí. Y te la van a, y encima te la van a desgranar. O sea, que no. Yo, cuando dijiste, creo que dijiste los equipos que eran, o más o menos.
Creo, hablo de memoria, igual me equivoco, creo que son 140 universidades. Así, de...
Power 5 estamos hablando de 60 o así, más o menos, que son, ¿no?
Correcto. O sea, para que la gente se haga un poco una idea.
Divisiones y conferencias que dices. ¿Y esto? Pues sí.
Bueno, el caso es que nosotros grabamos justo después de jugar el partido contra Washington hace 2 semanas. Entonces, como somos gente formal y responsable, y bueno, que la semana pasada no hemos grabado, vamos a hacer las cosas como son. Que vamos a hacer un poco una pequeña recopilación desde los entrenamientos que hemos hecho contra Filadelfia, los cuales creo que a título general nos quedamos un poco así de dudas, hasta pasando por el partido contra Filadelfia, si es que se puede llamar partido, y los entrenamientos que están haciendo ahora mismo contra Giants. ¿Por qué empezamos? Empezamos por el partido de Eagles. Comentar un poco detalles por encima, porque el partido fue un partido preciso. Tampoco es para hacer mucho caso. Venga, Víctor, tú que estás un poco más tranquilito, ¿qué te pareció el partido contra Eagles y con qué detalles te quedas tú del partido?
Yo te digo lo mismo que he dicho antes cuando estábamos fuera de antena, pero es que hubo partido de ese día, porque me pareció un entrenamiento más, un poquito más intenso, porque vamos, el nivel de Eagles fue lamentable. Y nosotros podemos sacar pocas conclusiones de ese partido. Muy pocas. Creo que podemos sacar más conclusiones de los entrenamientos contra Giants de estos dos días que de ese partido.
Joder, macho. Me has tirado toda la teoría de poder hablar de partido.
A lo mejor vosotros visteis otra cosa, pero es que, no sé, me pareció que fue un paseo de Filadelfia. No sé a qué fueron allí al partido.
No sé, yo es que sinceramente, a ver, el partido no sé si quedó 28-0 o 35-0, no sé, al final eso es secundario. Yo me quedo pues con detalles, pues por ejemplo, ver a J.J. Taylor correr, ver a Ramondre Stevenson correr, ver que Matt Judon realmente se confirma que es un líder en defensa. Yo me quedo pues que si Bentley no le tienes que poner de middle linebacker, Bentley de repente puede saber jugar. No sé, detalles tontos que no son nada tontos, que sigo diciendo y desde el principio digo diciendo que la línea defensiva ha pasado de ser una puta mierda infecta el año pasado a este año ser una de las líneas más potentes del equipo. No sé, yo me quedo con esos detalles, o sea, no me quedo ni que es que uno haya hecho 800 yardas, ni... No. ¿Por qué? Porque no tiene sentido.
No, a ver, los partidos pretemporada no tienen ningún sentido los resultados, eso está claro. Lo que está claro es que el equipo ha dado la vuelta como un calcetín. Por cierto, ya lo dije la semana pasada, lo vuelvo a decir y lo seguiré diciendo. Buena suerte a los que creen que vamos a quedar con... que vamos a tener el récord del año pasado. Buena suerte. Compraros bien de vaselina, apuntaros en el culo, y aguantar el chaparro. Porque hay mucha gente que quiere que nos la peguemos, o sea, que nos peguemos más que el año pasado. Pero es que el año pasado no es el equipo ni la sombra de este año. Yo creo que no hay una sola unidad que vaya... Bueno, perdón, que menos secundaria, porque la secundaria sí que hay más dudas. Todas las unidades yo creo que han ido mejor. O sea, y luego vamos a hablar de los corredores, porque ahora no procede, ya que eso va a ir en el siguiente bloque. Pero yo creo que los linebackers, no solo con Judon ya, o sea, ya lo tienes. En la línea de defensa tú lo has dicho, es que gente, o sea, en la adición de alguien como Gottschalk, que es un perfil que no teníamos el año pasado, porque Guy puede parecerse, pero tampoco. Tío que te ancle así la línea de defensa, que sepa hacer los básicos muy bien, el tema de ganar separación y buscarse sitio para hacer el placaje o cerrar agujeros como lo hace, no sé, o sea, a mí me parece todo para bien. Lo que tengo menos controlado es la línea de ataque, eso sí que no me he fijado mucho, pero yo creo que están yendo las cosas bien. Y que al final el único interrogante es el del tema del quarterback. Pero teniendo a dos peleando este año verdaderamente con posibilidades de poder ser titulares, la cosa está más o menos mejor que el año pasado.
¿A ver?
Más o menos lo que habéis dicho. A mí me chocó mucho la superioridad en las trincheras, o sea, por ponerme en la parte más negativa.
Una cosa, Javi, perdón. Puede que tengamos problemas con el directo, puede que se nos corte. Por si acaso, estamos atentos que podemos volver, ¿vale? Simplemente, que lo sepa la gente.
Que yo vi demasiada. Yo creo que los jugadores de Filadelfia, o como no los conozco, no sé si fue un tema de motivación o un tema de calidad, no lo sé, ¿eh? No estoy tampoco todavía, no los controlo, pero creo que tuvimos muchísima, muchísima ventaja en los dos lados de la trinchera, o sea, tanto en defensa como en ataque, quitando a lo mejor el periodo inicial con el Singleton este que me...
Okay.
Vale, ya estamos conectando, ¿eh?
Vale.
Venga, estamos en directo.
Pato. Javi, estabas hablando tú sobre la defensa.
Sí, las trincheras en general, que quitando la parte primaria del juego de carrera, que yo creo que, pues, si veis además las estadísticas de Damian Harris, es el único que lo paran. Luego, a partir de ahí, es que está en la superioridad, incluso los reservas tienen un montonazo de tiempo, los quarterbacks. Es muy complicado valorar el partido. Hacemos más de 200 yardas de carrera. Es eso, es ver detalles, bueno, lo que tú has dicho, ¿no? Ramondre Stevenson y J.J. Taylor, yo creo que juegan tan bien, que unido a que Sonny Michel también juega bien, yo creo que abre la puerta, ¿no? A la salida, que luego yo creo que hablaremos del tema. Los receptores, todos también bastante bien, los que jugaron, incluso Byrne, ¿no? Que anda ahí un poco, que si para arriba, que si para abajo, pero yo creo que conseguían separación, cuando estaban en zona estaban bien separados también. Asi a lo mejor es el que no tiene casi, ¿no? No tiene casi ningún tipo de protagonismo, y en defensa lo que venimos diciendo, ¿no? La secundaria no es la de otros años, no es siquiera la del año pasado. Deja jugar, hay más juego, pero luego, en cambio, tuvieron ahí sus oportunidades de recuperar el balón, ¿no? Y con eso rompemos el partido también. Entonces, es una cosa un poco rara, porque ya te digo que no conozco los suficientes de Filadelfia y mucho menos a los reservas como para evaluar si es que somos tan superiores o que jugamos tan bien, pero sí, detalles positivos en general, defensa y ataque, o sea que bien por ese lado, ¿no? Y la sorpresa para mí, o el detalle que yo no me lo esperaba, es Johnny Cajuste, que se le ve haciendo jugadas, que se pone por delante incluso de Cunningham en la rotación, y que está continuando, ¿no? Cuando lo dábamos por cortado a principio de temporada, y parece ser que lo está haciendo bien, y está incluso ha suplido a Isaiah Wynn esta semana. O sea que todo positivo a priori, ¿no? Con los matices de ver que, ¿no? Que teníamos enfrente, que yo no lo tengo claro, pero bien. O sea, muy bien, vamos. Yo muy, muy contento, vamos. Por encima de lo que me esperaba, de hecho.
Sí, porque de hecho, que en este partido, tanto J.J. Taylor como Ramondre Stevenson abre la puerta a que nuestro exjugador Sonny Michel se vaya a Los Ángeles Rams, que creo que ha sido hoy o ayer.
Ayer.
En un trade en donde recibimos una sexta del año 2022 y una cuarta de 2023.
Había habido jaleo con el tema de los picks, ¿no? Que si se
sí, porque traer, en principio habían hablado que a los Rams le corresponde una cuarta por un cornerback. Entonces, como en teoría no está concedida, que bueno, que es Vox Populi, que la van a tener, pero no está oficialmente concedida, entonces no dejan tradear esos picks antes de que te los concedan. Entonces, lo que han hecho ha sido, bueno, no te puedo dar el pick de cuarta ronda de este año que viene, pues te lo doy de dentro de 2 años y así cerramos el trade. Que para nosotros una cuarta ronda dentro de 2 años no sabemos cuánto nos puede venir de bien o no, pero bueno, es un value que dentro de 2 años tienes ahí.
A ver, un value extra. De esto se habla mucho, ya que nos hemos metido, se habla mucho de esto, y yo estoy completamente en contra. Me parece un buen negocio por las dos partes. Es decir, nosotros recibimos por un tío que va a ser cortado, porque iba a ser cortado, ya lo hablamos hace 2 semanas. Y creo que todos estábamos de acuerdo en que Sonny Michel es el que iba a salir. Recibes algo, lo que sea, por un tío que va a ser cortado, y los Rams, dando poco, se aseguran un tío.
Un titular. ¿Por un año?
No, se aseguran un tío que en waivers no les iba a caer, porque se lo quita alguien, porque ya, lo mismo, hace 2 semanas ya lo dijimos, que alguien lo iba a querer, que alguien iba a dar algo por él para que no saliera waivers y se lo llevara a quien le tocara. O sea, yo creo que a mí me parece bien que lo hayamos hecho, y los Rams que se lo hayan asegurado de esa manera. Es que sacar... sacar algo por nada, como lo de Gronkowski el año pasado. Así que Gronkowski es un tío que no va a jugar contigo, que te dan lo que sea, da igual. Que te dan un paquete de pipas, pues un paquete de pipas.
Pero está pendiente de pasar una serie de controles médicos, ¿no? Para que sea aprobado, o ya lo ha pasado. Porque todavía se puede echar hacia atrás, creo, ¿eh?
Es lo normal, ¿eh? Pero bueno, que en principio tendrían que pasarlo mañana, me parece.
Todavía no es oficial, puede haber algún problema. Pero es que lo que no puedo es con las críticas, o sea, a esos movimientos, tío. O sea, sacar algo por nada ya es algo.
No es el hecho de sacar algo por nada, Aitor. O sea, tú párate a pensar. New England es un jugador que, si la obtiene, es un jugador que le va a sacar provecho, le va a sacar rendimiento. Y se está dando cuenta que tiene a dos tíos jóvenes por detrás, tanto J.J. Taylor como Ramonchu, que...
Y Harris, joder, también es más joven.
¿Ves que tienen un... De Sonny Mitchell sabes cuál es su techo actualmente. O puedes más o menos ver cuál puede ser su techo. Con Ramondre y con J.J. Taylor no sabes cuál es su techo. Aparte, son más jóvenes.
Más baratos.
Más baratos y le vas a tener más años de contrato en el equipo.
Por
lo cual, de la posición de running back, por así decirlo, te vas a olvidar de ella durante unos cuantos años, porque entre Harris, J.J. Taylor y Ramondre Stevenson, me vas a decir tú qué necesidad de running back vas a tener en 2-3 años.
Sí, al final es que es lo que hay. Has invertido 4 años seguidos en running back, te han salido... El que peor ha salido es Sonny Mitchell, pero precisamente por ser una primera ronda.
Bueno, el peor y el primer año de Sonny Mitchell es un desfase.
Sí. Y no es nada mal corredor, pero claro, es que con lo que tienes... Es que es el que sobra.
¿Creéis que tenemos ahora mismo el mejor comité de corredores de la liga?
Sí.
Ostras. Sí. Es probable que sí.
Sí, sin ninguna duda.
De hecho, fíjate, es significativo que cuando tú oyes a gente que graba otros podcasts, en New England se habla de muchas cosas, ¿no? Se puede hablar de la defensa, se puede hablar de equipos especiales, pero es curioso que la gente de fuera está empezando a hablar de, hostia, los tíos estos, los corredores de New England, cuidado, que tienen pinta de que saben jugar. Cuando por fuera empiezas a escuchar, por algo será.
A mí el hecho de que se hayan deshecho de Mitchell y no de Bolden, creo que ahí hay bastante lectura que hacer, porque a ver, yo creo que Bill siempre ha sido de la opinión de que el eslabón más débil de una cadena de la NFL es esa posición. Es el que más expuesto está a lesiones, el que más se quema antes, el más impredecible, digamos así. Entonces, el hecho de que, y de hecho, entre otras cosas, muchas veces ha defendido que un comité de corredores no hace dependiente al equipo de un jugador. En una posición donde no puedes vincular todo a alguien que se te va a lesionar, la probabilidad de lesión es la más alta de todas las que hay en las posiciones. Entonces, el hecho de que no hayan sentado se hayan decantado por Bolden, que bueno, que ya veremos hasta el roster final, pero a priori es porque pensaban que con Mitchell, entre lo que les dan y lo que pierden, les sale a cuenta. Eso yo creo que habla muy bien de los que se quedan, porque Mitchell no es que sea un mal corredor, es más, los Rams han tradeado por él, puede parecer mucho poco, pero bueno, han dado una cuarta ronda y una sexta. A ver, no es un top 10 de la liga, pero es un tío aseadito que sabes que te va a hacer su media de yardas, y yo creo que en ese sentido hablan muy bien de gente que hasta hace 2 días no sabíamos si iba a hacer roster.
Yo creo que además verdaderamente Sonny Mitchell es un buen corredor.
Sí, sí.
No es un gran corredor, pero es un buen corredor. Y creo que es igual el que menos encajado. Porque ya se ve, es muy alarrando. O sea, porque Taylor o Taylor es muy. Está muy encajonado. Sonny Mitchell, por mucho que se diga que es norte-sur, es un tío bastante al rap que puede hacerte un poquito de todo. Claro, eso en el comité, aparte del tema de la pasta, aparte del tema de todo lo demás, que te sale peor por mil cosas, yo creo que es mejor porque precisamente en el puesto de corredor lo que premia es a James White, por ejemplo, que es otro tipo de corredor. Luego tienes a Bolden, que es un tipo especial teams y que te va a hacer prácticamente nada, pero bueno, por ahí va a estar. Y eso, y no creo que necesite tener un corredor tan... Yo te puedo hacer de todo cuando tu base es un comité. Y aparte de eso, que económicamente te sale peor. O sea, es que no tiene sentido quedárselo. Nosotros ya dijimos hace dos semanas que era el que tenía todas las papeletas y así era así. O sea que, vamos, era una cosa bastante evidente. No es que nosotros seamos muy listos.
Yo creo que la clave es lo que estáis diciendo. O sea, Belichick esto lo ve como un comité. Esto no significa que ahora Damien Harris se va a hacer 35 acarreos por partido. No. Esto significa que alguien va a hacer los acarreos que iba a hacer Sonny Mitchell. Evidentemente imagino que será Ramondre Stevenson y J.J. Taylor, lo van a compartir, es lo que parece, porque yo no veo a White ya con la edad que tiene que lo pongan a pillar 15 o 20 balones por partido como probablemente iba a hacer Mitchell. Entonces, es un jugador que te acaba contrato, que no le has dado la opción de quinto año, que va a ser agente libre, que no vas a renovar, que en la agencia libre no te va a salir ni una quinta, ni una sexta, ni nada, o sea, y has sacado algo por un año de contrato. O sea que para mí es un win-win porque los Rams también necesitaban un corredor y están para ganar, ¿no? O sea que yo creo que saben. Para mí el precio es alto, ¿eh? Yo me esperaba menos. Yo creo que yo me esperaba una quinta o una sexta y hemos sacado dos rondas y superiores a eso. O sea que, vamos, yo perfecto. O sea, no es tampoco que diga que lo envuelvan en papel de regalo y que se vaya, pues yo creo que lo estaba haciendo bien, pero bueno, es lo que hay, es el mercado, ¿sabes?
De hecho, para mí es significativo para Mitchell, y te doy paso, Víctor, que es una buena opción para él de futuro, porque el que él vaya a Rams supone que va a ser running back 1, sin discusión, tiene este año para lucirse y el año que viene pueda cobrar pasta. O sea, que para él, además, es un sitio beneficioso y que está al lado de Stafford. O sea, que es un tío que puede brillar mucho este año.
Y además, que a mí personalmente los Rams me caen bien, así que me parece perfecto que vaya ahí.
Lo mismo opina la mujer de Aníbal, ¿eh? Los Rams.
No, pero sobre todo lo tengo que decir porque son los que les ganamos dos Super Bowls, no los que nos ganaron dos Super Bowls como los Giants. Por lo tanto, es más fácil que me caigan bien. Que cuando se dejan, se pliegan entre los grandes, ¿sabes? No como
Víctor.
Digo que hemos vendido seguramente al Sonny Mitchell más sano desde que está en New England. O sea, que es cuando parecía que más iba a poder producir en el campo, pero es que creo que lo que estabais diciendo, J.J. Taylor y Ramón Chu le han pasado por encima como dos aviones. Pero bueno, oye, sacar algo ya es una cosa importante. Hubiera sido mejor una cuarta, como no iban a dar, pero bueno, tampoco creo que nos podamos quejar.
Mira, si te pones en perspectiva, de cara a un año atrás, ¿vale? Te has sacado a Ramón Chu, te has quitado a Sonny Mitchell, tienes una sexta y una cuarta ronda.
Con un 31.
Y has abierto cap, ¿eh?
También.
Millón y medio.
Has liberado pasta.
Verdad, se también.
Entonces, pues bueno, yo, mira, sinceramente, espero y deseo lo mejor para Sonny Mitchell. Ha sido un jugador que cuando ha estado aquí ha sido un tío serio. Igual ha tenido algún que otro escarceo por ahí, por bares de luces, pero bueno, oye, la juventud es la juventud, ¿no?
Garrett Blount le pillaron muchas veces, muchas cosas bastante chugas.
Cosa que va a tener...
No,
va a tener un upgrade por su parte porque creo que está la oferta en Los Ángeles es mayor que la que hay en Boston.
Sí.
No digo más.
Y el ambiente creo que le va a favorecer en ese aspecto. Sí.
Luego se va a hacer un Blount, ¿tú crees o no? Es decir, os dejo, me voy a ningún lado otra vez. porque se lesiona Harris y dice, pues venga, hasta luego. No sé.
Pues yo hasta aquí Sonny Mitchell.
Para mí creo que es positivo. Adiós. Para todas las partes. En eso consiste un negocio, ¿no? Que sea bueno para todos.
Es, bueno es lo para raro. Más,
es bueno para Mitchell y es bueno para... Sí, normalmente vendemos mercancía defectuosa, como Dejon Branch, por ejemplo. Pero esta vez yo creo que es bueno para todo el mundo, lo cual no suele ser normal, como dice Iñaki.
No, por eso que no es lo habitual. Ningún lado creo que se puede sentir timado. Igual los seguidores de los Rams dicen, joder, damos dos rondas y tal. Pero si Sonny Mitchell hace una buena temporada, una temporada de mil yardas, ¿qué la puede hacer? Creo que la puede hacer perfectamente.
Yo que no la haga. O sea, si pagas una sexta y una cuarta y te hace 600 yardas, ya creo que te ha salido rentable.
Si con que te hagan las yardas duras, ya está.
Sí, hombre, el último jugador que mandamos de los Patriots para los Rams, creo recordar que fue Brandon Cooks. Y bueno, pues tampoco es que haya sido el mejor receiver.
Tampoco era mercancía defectuosa, como Dejon Branch, por ejemplo.
Por Brandon sí, no, Cooks, que nos dieron una segunda ronda.
Una primera.
La primera, buah.
Primera.
Eso fue gordísimo.
Lo que pagamos también. Pagamos una primera. Fue una primera.
¿Fue cuando se sacó a Isaiah Wynn, puede ser?
Sí.
Sí, creo.
Fue Wynn y Mitchell. Correcto.
Brandon Cooks, sí. Yo creo que ha tenido. Siempre ha rendido más que el mismo Bider. O sea, por debajo de lo que fue drafteado en su momento.
Sí, pero un tío de mil yardas, ¿eh? Sí, no. O sea, pero, con la tontería.
Sí, sí, a ver, que no era un jugador malo.
Es que a veces. Es que no juega. A veces perdemos un poco la perspectiva y estamos hablando así de un tío que en New England hizo 1.200, pero luego fue a Rams, hizo 1.000 y luego se ha ido a Houston y ha hecho 1.000. O sea,
sí, por eso. A ver, que ha sido un tío muy regular. O sea, lo estoy diciendo para bien. O sea, que ha sido un tío muy regular y que en todos los equipos no ha sido quizá lo que se esperaba. Porque sí que se esperaba que fuese un poquito mejor. Es un receptor muy bueno y que ha rendido en todos los equipos que no es fácil.
Pues creo que ostenta uno de los récords en torno a ser jugadores que ha hecho con más de 1.000 yardas en más equipos diferentes, me parece.
Es que es muy difícil hacer eso. O sea, yo que sé, en Brandon Cooks estuvo pues, en 3 años en 3 equipos, ¿no? Una cosa así. Porque sí. Le draftaron a los Saints, luego estuvo aquí, luego en
Rams y Texans.
Rams y Rams también. Ah, claro, Rams, que vendimos a Rams. Sí, eso es muy difícil. Con 4 coordinadores, con 4 sistemas, con 4.
4 QBs diferentes. Que sí, uno es Brady y otro es Brees, ¿vale? Y, eso puede ser hacer trampas, pero.
Compartir con 85.000 receptores diferentes, compartir un cuarto, compartir balones. Cuidado.
Bueno, el caso es que hemos estado. Hemos hablado del tema del traspaso de Sonny Mitchell y si queréis podemos empezar a hablar un poco los entrenamientos que hemos tenido con Giants y tocamos el tema de entrenamientos de Giants o hablamos primero del tema Cam Newton.
Cronológicamente, ¿no?
Creo que va a ir junto todo, ¿no?
O sea... Yo creo que primero hay que decir que Cam Newton, por ejemplo, está 5 días fuera por una cuestión...
del bicho.
Disciplinaria, podríamos decir, con la liga. Javi, ¿cómo lo podemos decir? A ver, cuéntame.
Es una cagada. O sea, la norma pide que tienes que hacer un test en un sitio específico o cualificado. Este tío pide permiso. No sé si me estáis escuchando. Es que Vale, os tengo completamente congelados. Vale. Este tío pide permiso el fin de semana que tiene libre para volar a Atlanta y visitar a un médico. Yo creo que eso también lo estamos pasando por alto, si tiene algún tipo de problema físico. Pero bueno, vamos a pensar que no es por nada más allá de algo grave. Y en esa visita sale del perímetro de control, digamos, tiene que tener test cada día. Y ese día no lo hace con un centro que, digamos, es calificado o dentro de los parámetros que pide la NFL. Él tiene permiso del equipo. Yo creo que ahí se ha también puesto la cosa un poco más dura de lo que yo creo que es, pero bueno, él tiene permiso del equipo, es simplemente un error, que puede que incluso haya sido del equipo, no sé quién decidió dónde tiene que ir a hacerse el test.
¿Tú, y eso ¿tú crees, significa... Javi, sinceramente, que si es una cagada el equipo, hacen de forma pública la expresión de que están enfadados y están disgustados con el comportamiento de Cam?
¿Pero eso dónde lo han visto? ¿Dónde has visto eso escrito, tío? Porque yo eso se lo he oído a periodistas, yo he visto la rueda de prensa y he visto el comunicado. Yo no lo, es, o sea, específicamente, ¿lo has visto y yo me lo he perdido? O...
Yo creo que no. Lo que pasa es que hablan más las sensaciones o... Claro, yo no sé si es que eso es un intangible que nosotros nos estamos omitiendo dentro de la rueda de prensa o es que a Petit Comité se está diciendo eso, que claro... la situación sería claramente diferente.
Yo, lo que he visto, claro, lo que es cierto que yo le he oído a periodistas que estaban cabreados y no sé qué, yo he visto la rueda de prensa y Bill Belichick no dice absolutamente nada. La única frase que dice, que le preguntan de si va a tener Mac Jones más oportunidades porque no está el otro, dice que sí y ya está, se acabó. El resto, lo único que le pega es capotazos, incluso con una media sonrisa. Yo creo que hasta se lo estaba pasando bien Belichick, pero bueno. La gente lo... Entonces los periodistas yo creo que sacaron un poco ahí el tema de fuera de control. Y de hecho hoy ha vuelto y todo normal, tío. O sea que yo...
Pero, sinceramente... Vamos a ver. Yo lo que tengo que decir, yo no sé cómo ha sido exactamente la cosa. Yo solo que tengo que decir que cuando un jugador ha liado verdaderamente y le ha hecho algo gordo y ha hecho algo mal, se ha ido fuera del equipo. No tengo nada más que decir. O sea, claro, no será para tanto cuando estás por el equipo.
Yo es lo que pienso también, tío. Que si hubiera sido algo grave y que le hubieran echado la culpa a él, realmente, a lo mejor hoy no habría entrenado. Ya veríamos el... Vamos a ver el partido el domingo. A lo mejor el domingo vemos un cambio, ¿sabes? Pero no lo veo.
Yo me mantengo en mis 13 de que Cam abre la temporada... Y espérate a ver si no la cierra.
Ojalá.
Bueno, yo para mí no sería ningún tipo de problema. Y ya lo he dicho desde el principio. Yo este año, mi cubitín debería ser Cam Newton. Ahora, también tengo claro que si Bill ve que el señor McTetis Jones nos puede ofrecer más... Y es más seguro que nos puede ofrecer más, va a jugar McTetis.
Pero escucha,
no es, no es su estilo. Sí, no es su estilo.
Yo ahí hago una matización, ¿vale? Es decir, creo que sí que es cierto que Bill va a poner a jugar a los jugadores que considere que están más aptos y con los que se puede hacer más en equipo. Pero en una posición tan delicada como es la del QB, y teniendo en cuenta que has cogido a un tío en primera ronda... Que, bueno, pues eso, todos sabemos Pats lo que lleva sin coger un QB en primera ronda, ¿no? Es decir, se dan una serie de circunstancias, yo creo que un tanto especiales, que a mí, personalmente, y en mi opinión, me hacen pensar que la estrategia que se va a llevar a cabo para que este tío, si realmente está capacitado para ser el futuro de New England, ya no es tanto el hecho de que en un partido determinado sepas positivamente que con Jones vas a hacer mejor partido que con Cam, sino que lo que tú te vas a enfocar es en proporcionarle a Jones la mejor rampa de despegue para que cuando llegue a la posición de titular, ¿sabes?, sea con solvencia, no cosa de un partido... O sea, Bill siempre habla de la regularidad, ¿no?, de la consistencia, esa palabra que para él es muy... Hay que ser consistente, entonces... Creo que a Jones le van a poner cuando estén seguros de que es consistente. No porque consideren que en un momento dado Cam en cierto partido o lo esté haciendo mal en los entrenamientos y esté siendo Jones mejor. O, es decir, yo no creo que sea una cuestión de uno, dos, tres partidos, sino decir, oye, tenemos una estrategia para que Jones acabe siendo un QB consistente titular.
Aníbal, una cerveza para ti. Luego te paso un bizum y abretela. No tengo nada que decir. Es que es exactamente lo que pienso. O sea, no tengo ni una coma.
Yo mira, te digo que aunque Mac Jones pille, digamos, el nivel en el entrenamiento que puede aportar Cam Newton, creo que que yo creo que todavía no ha sucedido, pero que no queda tanto tiempo, que aunque pase eso, creo aún así que va a depender todo de que Cam Newton la cague, se lesione, lo de alguna historia con el COVID, porque al final al no estar vacunado, pues tiene muchos más problemas y parte con desventaja respecto a los vacunados, o evidentemente que la cague en un partido. Si Cam Newton, que yo creo que va a empezar en la semana 1, juega bien los 17 partidos, Mac Jones este año no juega.
Lógico.
Ojalá.
Obvio, sí.
No, y lógicamente por el bien del equipo, es decir, y por el bien de Mac Jones. Por el bien de Mac Jones se tiene que pasar un añito en el banquillo.
Es que
yo creo que hay que tenerlo claro.
Es que hay una cosa que ya no es que digas tiene más precisión, tiene más release, tiene más que Cam, que eso evidentemente en algunas cosas sí y en otras probablemente no. Yo creo que hay una cuestión que es la adaptación, el proceso de adaptación. En esa posición, en la NFL de hoy en día, necesitas un proceso de adaptación donde vas viendo errores en el QB que es titular, donde te lo van explicando en el campo, donde ves situaciones de campo con cierta experiencia y donde vas aclimatándote a lo que es el fútbol profesional. Yo creo que eso es muy importante. Y los QBs que han tenido ese proceso de adaptación, creo que luego han rendido más que a los que les han ese pick 1 QB de todos los años, que la jornada 1 ya está haciendo 4 pases de touchdown y 2 intercepciones.
Trevor Lawrence.
Mira, Iñaki, otro. Es que, tío, a ver, ¿me vais a dejar decir algo? Es que todo lo que pienso lo dice otra persona. La hostia. Si Trevor Lawrence o 400 quarterbacks han cogido los Rams.
Así. Usen.
O sea que, como Mansell o Tastapey, bueno, da igual. Es que esa es la clave. O sea, a ver, lo mejor para el equipo, cuando me voy a repetir la semana pasada, de la hace 2 semanas, pero me da igual. Lo mejor para el equipo es que Mac Jones no juegue este año. Lo mejor para Mac Jones es que Mac Jones no juegue este año. O sea, vamos. Lógicamente, no es una tontería, pero lógicamente los intereses de Mac Jones y los de New England ahora mismo tienen que ser los mismos. Lo importante es que se forme bien y que llegue a ser el mejor quarterback que él pueda ser para estar la mayor cantidad de años en el equipo. Igual no te dura 15 años, no sé cuántos años está Brady.
¿Sabes lo malo, Héctor?
Es que dure lo máximo posible. O sea, que formarlo bien para que dure lo máximo posible.
¿Sabes lo malo? Que en este contexto, y como dice Javi, puede que el problema no sea la estrategia que es marcada con Jones, sino que Cam tire por la borda el hecho de ser titular este año y no nos queden más narices que sacar a Jones, porque no vamos a sacar a Hoyer. Eso también lo sabemos todos. Entonces,
sí, hombre, si hay opciones, está claro que Hoyer va a chupar.
Entonces, a mí me preocupa.
Si queremos tener respeto al juego del fútbol americano, Hoyer claro, no, ¿eh?
Está, sí, pues
que,
eso, para
encargar. Que sobreproteger a Mac Jones.
Entonces, claro, ahí el problema es un poco lo que dice Javier. Una persona que no está vacunada, porque ha quedado claro, una persona que es, yo creo que bastante más inestable de lo que nos gustaría a todos, ya no voy a decir extravagante y estrafalario, que eso lo dejo por ahí, para que lo quiera juzgar.
Una
pero
persona
desde luego,
que ha confesado que descansa 4 horas al día.
Pues sí, le debe hacer mucha gracia a Bill que llegue el primero y se vaya el último, pero no es muy racional. Entonces, yo de verdad quiero pensar que el problema que podamos tener es que Cam eche por la borda su privilegio de titular y de ser un quarterback que haga de puente.
Entonces tendrá que protegerlo Belich y tendrá que hacer un poco como hicieron los Steelers con Roethlisberger en su momento. Una cosa así.
Pero yo aquí, Aitor, ¿sabes cuál es el problema? Es que, a ver, Bill, yo creo que la protección en la línea ofensiva lo va a poner. El talento en el campo, véase Jonnu Smith, véase Hunter Henry, véase Bourne, véase Asiasi, véase Agolor. Está metiendo dinamita. O sea, en ataque lo que no teníamos una puta mierda el año pasado, este año tenemos cosas. Podemos discutir si son más top o son menos top. y creo que podríamos estar todos más o menos de acuerdo. Pero lo cierto es que hay armas que el año pasado no existían. Entonces, tú puedes decir, esto es lo que tenemos, vamos a ver hasta dónde llegamos. Hay mucha gente nueva, hay que compenetrar el equipo, que son cosas que creo que son normales. Pero si coge y el bueno de Cam Newton, por un casual, vuelve a recaer, ¿qué hacemos? Metes a Mac Jones. Imagínate, Mac Jones dos partidos que se saca el rabo Bernardo. ¿Qué hacemos?
Como lo hizo Garoppolo en su momento.
Pues, y que no hace falta ni que se saque el rabo, con que sea un poco.
Con que sea estable, correcto.
Efectivamente.
No, a ver, el equipo además, como está construido, podría jugar Mac Jones, pero no es el escenario ideal.
No, no, pero puede llegar a darse la situación de que tenga que jugar. ¿Por qué vas a, poner a Stidham?
¿Cómo? A ver.
¿Qué vas a poner
Brady,
a Hoyer?
Cuando jugó Brady, cuando se lesionó Bledsoe, eso no estaba previsto. Y salió bien.
Pero ya llevaba un año entero en el banquillo.
Ya, sí, bueno, joder, pero también no era una. Pero está en Alabama, no en Michigan. Que Michigan, Michigan no es sospechoso de no ser. Precisamente, o sea, que es bastante pro Michigan, pero pues, a ver, está claro que Mac Jones ha salido teóricamente más hecho del college que Brady.
No, y no solo eso, sino que a mí lo que, fíjate, en ese sentido, lo que dice el sector, lo que más me gusta, fíjate, más allá de las cosas favorables que puedan decir de Jones, es que desde luego lo que ha demostrado en college es que sabe aguantar la presión al más alto nivel, y eso también es algo que hay que valorar. Es decir, ya no es solamente sus aptitudes físicas o sus aptitudes en el fútbol, sino la parte mental. Una de las cosas que más reseñaba la prensa de Boston es que en aquellos entrenamientos que está teniendo, donde empieza flojo con alguna intercepción, el tío acaba los entrenamientos otra vez sin venirse abajo, o sea, con touchdown, con series muy sin fallos. Es decir, que yo creo que también, y creo que es una de las razones por las cuales se han decantado por él, porque si, no sé quién lo decía en el chat, si este tío tuviera mejor brazo, no era un pick 15.
Era pick 1, ¿no?
Fer lo ha
efectivamente.
Dicho.
Efectivamente. Y, es yo, que, estoy, es y que, yo estoy muy de acuerdo con eso. Que
vamos a volverle a oler el brazo, por favor. Hoy, otra vez, en el Telegram, no voy a decir nombres, vale, es la fea decir nombres. Fer ha tenido que volver a explicar qué es el brazo.
Efectivamente.
Por favor. O sea, ya lo he explicado yo en el podcast un par de veces, no con la brillantez, no con la brillantez de Fernández, pero el brazo es la capacidad de lanzar pases con velocidad, no profundos, no, con velocidad. O sea, rutas fuera de los números, pases medios o pases cortos al medio o pases al pocket cerca.
Oye, la gente...
también, hombre, lógicamente hay que tener plazo para lanzar las 70 yardas. Porque tienes que tener una potencia de brazo y no forzar la mecánica.
La cosa no es que tire el pase a 10, a 15, a 20 o a 50 yardas, sino que el pase vaya con tensión. Que tú veas que el balón va duro, va con velocidad.
Porque
ojo, puedes tirar a 50 yardas bombeado.
Y sin forzar.
En la NFL son muy rápidas.
Y sin forzar mecánicas.
Y sin forzar mecánicas. Eso también es importante, sin forzar mecánica, sin perder la posición de estabilidad, etcétera, sí.
Porque tú, por ejemplo, un pase fuera de los números a 10 yardas, en el aire igual son más de 30. O sea, piénsalo, que son 10 yardas a lo profundo, pero son 40, 30 o 40 yardas hacia un lado.
En diagonal,
depende de si estás en el lado ancho o en el corto, pero bueno. Pero pongamos que son 30 yardas. Y el balón tiene que ir con tensión y la ventana en las partes exteriores es muy pequeña. Todo se suma. O sea, tú pierdes, si fuerzas la mecánica, pierdes precisión. Y si pierdes precisión, es más fácil. Si tienes un cornerback bueno, como hay en la NFL alguno que otro, es más difícil completar pases. Y si tú a un cornerback no le demuestras que le puedes lanzar afuera de los números, ya te va a estar cubriendo el interior todo el rato. Y un cornerback bueno, si encima le estás diciendo no puedo lanzar pases fuera, voy a lanzar pases dentro, una tontería se puede convertir en un problema muy gordo. O sea que hay que ser, yo estoy muy, y creo que todos estamos muy contentos con la progresión que está teniendo Mac Jones de momento en lo que lleva del equipo.
Sí, sobre todo.
Pero vamos a dejarnos de hacer pajas porque tiene muchísimo trabajo por delante y todavía hay muchas posibilidades de que salga mal. Porque luego puede hacer una. Imaginaros, este año hace un año muy bueno, igual no ganamos el año, pero si podemos llegar a una final de conferencia, una cosa así. Espérate el segundo año, cuando le pillen. Y como no mejore esos pases y le empiecen a pillar el tranquillo, el segundo año se puede meter la hostia padre y nos podemos ir a volver a elegir en el top 10 en el draft.
Sí, bueno, muy habitual en los QBs que tengan un primer año sobresaliente porque no se le conoce, porque la gente no está habituada a tel y tal, pero a partir del segundo año le hacen el click, dicen, hostia, este tío no sabe lanzar unas rutas out. Pues defendemos por dentro, omitimos ciertos tipos de pases y jugamos a que vamos a intentar sacar ventaja a través de ello. Y te la terminas sacando. Si no es en una jugada, es en otra.
Sí, a nada que juegues con entrenadores más o menos inteligentes, te pueden hacer un traje. O sea, pueden saber hasta qué hora acabas. A qué hora acabas. Cada día. Y eso puede ser un problema muy gordo. Y por eso es tan importante hacer un desarrollo correcto del quarterback y que desarrolle plenamente sus capacidades, porque si tú coges, le enseñas a hacer cuatro cosas, le casillas tú, vamos a hacer cuatro cosas muy bien, vale, sí, perfecto, al año que viene ya saben las cuatro cosas que haces bien, ya estás jodido, o sea, ya te comes 25 intercepciones en un año o 30, porque ya saben lo que haces, y ahora ponte a enseñar el tercer año a hacer otras cosas. Entonces hay que hacerlas cuando hay que hacerlas y hay que hacer una formación correcta. Y los que, desde luego, en el college, en Alabama sí que puede venir más formado, pero aún así no está preparado para jugar en la NFL. No está preparado para jugar con jugadores top cada semana. Que en la NCAA, hombre, en una conferencia como la de Alabama sí que puedes tener más nivel, pero por lo general lo juegas contra San José State 3 cualquier semana, que tiene un cornerback que va a ser toda la puta vida va a ser
Cajero. Paco el Cojo.
Porque no tiene puta idea.
El cornerback es Paco el Cojo.
Paco el Cojo.
O sea que vamos, que no hay que hacer, que estamos contentos, pero a ver, vamos a bajar con las pajas, todavía. Las pajas las vamos a ir dejando poco a poco, a pesar de que dan para mucha paja.
Hay que tener mucha precaución. Yo creo que el otro día se ha creado mucho hype en torno a Jones, pero yo estoy contigo, o sea, hay que tener muchísima prudencia todavía, muchísima paciencia, y yo casi estaría animando a Cam ahora mismo que calentando a los que piensan que Jones tiene que salir en la jornada 1, y que conste que yo, vamos, se me ocurren bastantes quarterbacks antes de los que pondría de Cam, pero es lo que hay, es lo que tenemos y a tope. Pero
es mi QB y me lo quedo.
Y la mejor noticia que nos pueden dar es la progresión de Cam este año, ahora mismo. O sea, por encima de todo, lo que mejor nos pueden dar es, aparte de que se vacune, en mi opinión, insisto, es que nos digan que ha progresado mucho y que los topos viven felices y contentos por el campo.
De hecho, Aníbal, hablando del tema de vacunación, un tema que sí que me ha parecido bastante interesante, y es que Devin McCourcy y Matthew Slater
Llevaron mujeres vinculadas al tema sanitario, ¿eh? Hay que decirlo.
Ah, bueno, oye.
Llevaron a un tío que es un experto epidemiológico, gracias. Y que para dar una charla dentro de los compañeros, pues porque decían que, bueno, que es bueno vacunarse, no sé qué, no sé cuánto. Ahí no vamos a entrar, o sea, cada uno que haga lo que le salga del pijo. Pero la cuestión es que es curioso que los capitanes den esa imagen de, oye, es importante vacunarse, y uno de los que podría ser capitanes del equipo y uno de los estandartes del equipo, como es Cam Newton, no lo ha hecho, cuando ya ha pasado por el proceso.
Es también de reseñar, por si alguien no lo sabe, que en todo el año pasado la familia Kraft y un poco la organización de los Patriots en general han sido un estandarte en la ciudad en pos de la vacunación. Es decir, varios de los digamos que, no patronos, sino empresas un poco corporate, ¿no?, que forman parte del entorno Patriots, pues son hospitales privados importantes de Boston. Hay que reseñar que Boston es una de las ciudades con mayor inversión en institutos y proyectos médicos. Tiene, goza de muchísima tradición. Son referentes a nivel mundial muchos de los institutos médicos de Boston. Y también no hay que olvidar que en Boston, en Massachusetts, está el MIT, el MIT, ¿no?, que es la cuna de la ciencia en Estados Unidos ahora mismo. Entonces, puede que quizá en el sur de Estados Unidos la perspectiva o la percepción que hay en torno a la vacunación sea algo diferente. De hecho, se está viendo, ¿no? Pero claro, es que estamos hablando de un equipo muy vinculado a una ciudad con un posicionamiento muy concreto. Entonces, que el líder del equipo vaya a contracorriente, y aquí insisto, ya no es una cuestión de libertad personal, es una cuestión de imagen de equipo, pues yo estoy convencido que no ha tenido que sentar bien por lo que respecta a este tema, ¿no?
No hay que olvidar que uno de los primeros, o sea, de los primeros que reaccionó al tema de la pandemia fue el mismo Robert Kraft, que puso a disposición la sanidad, ¿no? No voy a poner en que no tengo conocimientos de cómo es la sanidad en Estados Unidos ni nada, pero llevó cargamentos de
mascarillas en Nueva York.
Mascarillas, de no sé qué.
Que puso a disposición para. Fue portada en New York Times, el avión de los Patriots, diciendo gracias, New England, y porque llevaban no sé cuantísimos millones de mascarillas que habían fabricado. Sí.
No, y el Gillette, las dependencias del Gillette se habilitaron para la vacunación. O sea, y además incluso creo que ofrecían, no sé dónde leí, que se ofrecía una especie de visita guiada al museo tal a las personas que se vacunaban allí. O sea, que en general hay un contexto, y yo creo que la NFL en general, es decir, no creo que solo haya sido los Patriots un caso excepcional. O sea, la NFL yo creo que en este sentido tiene claro que el volver a aumentar sus ingresos depende de que la gente vaya a los estadios vacunada, y ese es el mensaje que la NFL yo creo que ha sido muy rotunda en este tema, ¿no? Cierto es que un poco también para aquellos que no conozcan quizá un poco la mentalidad o la idiosincrasia estadounidense, a diferencia de lo que podamos no sé en otros países de Sudamérica, ¿no?, pero por lo menos en España tenemos un acceso a la sanidad que nos acompaña desde que nacemos, ¿no? Es decir, el hecho de que nos estén dando vacunas prácticamente que no tenemos que pagar por ellas y que te dan un montón de ellas desde que naces, es algo que hace que la vacunación esté muchísimo más integrada en la sanidad pública, y además entendemos que la sanidad pública es un bien común, es de los pocos bienes comunes en los que generalmente nadie está en desacuerdo. Tiene con sus más y sus menos, pero desde luego las hay mucho peores que la española, ¿no? No voy a decir que las haya mejores, que las habrá, pero las hay peores. En Estados Unidos esto no funciona así, y el hecho de que no haya una sanidad pública como la que tenemos en España genera sobre todo un distanciamiento respecto de la población a lo que es una competencia sanitaria que integra o que está integrada en la cultura, ¿vale?, en la cultura del país. Eso hace ya no solamente que sea la vacunación, sino que mucha gente no vaya al médico. Es decir, que hay una cierta desconfianza, ¿no?, de la sanidad. Yo tengo muchos amigos que viven en Estados Unidos y muchos de ellos son estadounidenses y comentan que no se hacen un seguro sanitario hasta que cumplen 45 años, porque entienden que la probabilidad de enfermar antes es muy baja y que para qué van a estar pagando antes, salvo que en su empresa donde trabajen se la paguen por ellos, ¿no? Entonces, ya no solamente es una cuestión de me doy la vacuna o no me doy la vacuna, sino que hay un distanciamiento que hace en gran medida que eso sea una barrera por la cual la gente confíe en la sanidad pública y en lo público, ¿vale? Me gustaría trasladar ese concepto porque pensamos que es un poco, o por lo menos gente con la que he conversado piensa que es como en España, ¿no? Que no, es que tiene que prevalecer la libertad individual por encima de la libertad colectiva, ¿no? O la responsabilidad colectiva, perdón. Vale, sí, o sea, se puede ver desde muchos ángulos, pero hay que entender también un poco cuál es la idiosincrasia de Estados Unidos. Hay un tema muy tabú en Estados Unidos en general, y más en algunos estados que en otros, que es que el hecho de que te impongan algo es casi pecado nacional, ¿vale? Es decir, aquí entendemos que ciertas imposiciones son normales, las asumimos, nos gustan más o menos, pero las asumimos dentro de nuestra responsabilidad ciudadana. Y no me voy a una vacunación, me voy a muchas otras cosas, como puede ser en un momento dado los impuestos, efectivamente, y pagar los impuestos, buen ejemplo. Pero claro, es que en Estados Unidos el hecho de que te digan no, tienes que hacer esto, ya es debate nacional. Simplemente por el hecho de que sea alguien que te diga lo que tienes que hacer.
Cogiendo ese ejemplo que te estás poniendo, hay una corriente contra Arnold Schwarzenegger que le han declarado la guerra. Todos estos nuevos del filme que vienen ahora. Pero gente que entrena en sus casas y tenía todas las paredes llenas, que están haciendo vídeos tirando la basura a los pósters de Arnold Schwarzenegger, porque ha dicho que no respeta a la gente que no se vacuna, que no hay que eso no tiene que ser libre, que se tiene que vacunar. De loco. O sea, para que se haga la gente una idea de lo que, de a dónde llega esta gente con eso.
Estamos hablando de Arnold Schwarzenegger, una de las mayores figuras de la historia del mundo del culturismo. Luego actor, luego senador de California, y no fue más porque nació en Austria. Y no hubiese sido presidente de Estados Unidos.
Bueno, hay un tema también, hay un tema también que no deja de ser, desde luego, cuanto menos notable. Por poner todo en la balanza para que os hagáis una idea de lo que es el aspecto cultural, ¿vale? Más allá de del raciocinio científico o no, o de lo que cada uno pueda opinar. Salió hace poco un estudio que hablaba que un gran porcentaje de los jugadores de la NFL habían consumido en algún periodo de su formación deportiva digamos que anabolizantes, esteroides, sustancias que aquí están prohibidas y que más o menos las calificamos como perjudiciales para la salud, ¿vale? Pues si le haces la misma encuesta probablemente a los jugadores de la NFL de qué crees que es más peligroso para la salud, vacunarte o tomar este tipo de sustancias, desde luego, cuanto menos sería curiosa la respuesta, porque yo no tengo claro que la respuesta fuera que los anabolizantes son peores, ¿eh? Para la salud, ojo, para la salud.
Pero no, es una cosa, los anabolizantes los tienen tan interiorizado allí en Estados Unidos.
Claro, es que es cultural.
Que no lo consideran que sea perjudicial para su salud, o sea que...
Pues claro, pero si es que la gente es así. En todos los sitios, por una cosa o por otra, pasa que es así. Así que no, es que... Un ejemplo muy fácil que salió es que las posibilidades de trombosis con el este son. Luego sale que tiene unas posibilidades de trombosis con tomarte un ibuprofeno o tomándote pastillas anticonceptivas o tomándote no sé qué. Y digo, vale, a ver, que sí que es una cosa impuesta, que no es una cosa que la tomes por algo, simplemente lo haces por el tema del bicho, ¿no? Pero que, chico.
De todas formas, o sea, también
que
hay.
Tenemos aquí en YouTube.
Que es un programa gordo.
Tenemos aquí en YouTube unos comentarios que pueden ser interesantes, como el de Marcos. Dice: el tema de la vacuna de CAM, si ha pasado la enfermedad, tiene anticuerpos. No es lo mismo que no haber pasado el COVID y no vacunarse. La vacuna hace que tu cuerpo cree anticuerpos contra el COVID. Se vacunan los que han pasado la enfermedad porque sale mejor que controlar periódicamente los niveles de anticuerpos, pero un jugador profesional o un equipo dudo que tenga ningún problema en eso. El problema no es que eso no sea un problema, porque creo que es obvio que no es un problema. La cuestión es que las personas que están vacunadas tienen un protocolo de actuación, la liga con ellos, y las personas que no están vacunadas tienen otro protocolo de actuación completamente diferente. Una persona vacunada con hacerse un test de antígenos el día antes del partido se acabó. Una persona que no está vacunada, test diario, test incluso creo que después, ¿no?, de entrenamientos.
Sí, tiene que llevar mascarilla,
no sé qué, o sea,
burbuja, sí.
un montón de trabas de la Virgen. Y si Cam lo ha tenido... Y si Cam lo ha tenido, si él considera que el hecho de ser titular este año en New England para él es capital, un pinchazo y hasta luego, porque la enfermedad ya la ha tenido ya.
Sí, sí, sí. A ver, el tema, no sé quién ha sido el que ha puesto eso, eso es verdad. Pero a la gente que ha pasado el coronavirus se le está poniendo la segunda dosis. O sea, como en vez de hacer dos dosis, hacer una dosis. Porque lógicamente también tienes menos riesgo si has pasado la enfermedad, lógicamente. Pero sí que se está dando una dosis para que sea una protección un poco ya seria. No solo el esto. Y también depende mucho de cuándo has cogido el coronavirus. Porque, por ejemplo, yo tengo una amiga que lo cogió al principio justo de todo y tiene anticuerpos como para regalar a todo el vecindario. La carga viral al principio fue mucho más alta y ahora es menor. Por eso ahora es menos mortal y hay menos hospitalizaciones y todo, porque la carga viral ha bajado, lógicamente.
Bueno, que se tiene más conocimiento de la enfermedad, al fin y al cabo.
Y yo creo que eso es básico, al menos una dosis es básico. Y no voy a hablar más del este porque me puedo ir mucho por las ramas y son cosas que no vienen a punto.
Por cierto, abro paréntesis de un off topic. Hay un documental en Netflix sobre Arnold Schwarzenegger que se llama The Comeback, que es como 3 meses antes o 4 meses antes de un Mr. Olympia, decide ponerse a entrenar a saco a muerte y vuelve para competir y gana.
O sea, no lo he visto.
Es un desfase. Hola Arnold, ¿qué vas a hacer? No me voy a poner a hacer sentadillas. ¿Con qué? Con estos 4 barriles de cerveza de 50 litros cargados. ¿Y de qué te vas a alimentar, Arnold? De beber cerveza. Ahí lo tienes. Está. Y se puso a hacer sentadillas y se bebió todos los litros de cerveza. No tengo más que decir. O sea, Dios. Arnold siempre en nuestros corazones. Chuache, como decía siempre Sergio.
Sí, de todas maneras, hablando de las declaraciones de Schwarzenegger, por eso no consigues nada. Al final con eso consigues más rechazo. Amenazando a la gente y tal no consigues nada. Al final lo poco que puedes conseguir es con divulgación, con charlas, como habíais dicho que se daban a los jugadores o en los entornos de esto. Lo poco que vas a conseguir lo vas a conseguir así. Y lo demás va a caer en saco roto, porque si por mí no haces a la gente lo otra vez, ¿qué cojones me vas a decir tú que no sé qué, que no sé cuál? Porque al final la gente inculta es a la que quieres convencer, ¿no? A la gente culta, a la gente que sabe de lo que es, o sabe, o tiene una mínima idea, esos ya se han vacunado. O sea, a esos no los tienes que convencer, tienes que convencer a la gente que reacciona. Eso es
de hecho, complicado,
¿vale? Y va mucho más allá de amenazar y decir que son unos hijos de puta y que son unos cabrones.
Parte de todo este debate viene porque como Cam Newton ha estado fuera de los entrenamientos del equipo, ha habido unos entrenamientos por parte de Mac Jones como QB1, que uno de ellos ha estado haciendo algún que otro pequeño surco en el suelo con su miembro, haciendo unos números bastante locos y dejando a todo el mundo unas impresiones bastante más que satisfactorias. En el día que yo creo que ha entrenado mejor mientras que está siendo profesional. Repetimos, entrenar, no jugar. Hay que tenerlo esto en cuenta. O sea, no nos podemos estar haciendo pajas y que al día siguiente entrena mal y... No, perdona. Ni es la polla con cebolla el día que entrena de puta madre, ni es un puto matado de mierda el día que lo hace mal. Esto es un proceso, es una cuestión de crecimiento y tenemos que tener claro que tiene que ir evolucionando y que tiene que ir aprendiendo y que tiene que pegarse las hostias y tendrá que a algunos días hacerlo realmente bien porque tiene talento para ello.
Sí. Y al final de temporada darle el palo de darle el gol también, como el año pasado. También. Este año, aunque no juegue, también le daremos el gol, claro, porque... Hay que recordar que Newton ha sido una puta mierda todo el año y por eso acaba jugando Mac, ¿no? Y si acaba jugando y no llegamos a la Super Bowl, la culpa es de Newton, claro, no de todos los demás.
O sea, ¿nos estás planteando ya realizar un boicot para el Goyo?
No. Yo lo que estoy es defendiendo a Cam, cuidado. Estoy defendiendo a un jugador de raza negra, que conste. Y el año pasado también lo acabé haciendo.
Ojo, o sea, tú defendiendo un negro, ¿eh?
Que eso, afroamericano.
Bueno, a Doña Rogelia.
A ver,
versión 2.
Pero... Tú ves a Newton y dices, ¿de qué color es? Marrón te acepto, pero negro queda mejor. Pues ya está. A tomar por.
Bueno, no, colores aparte.
La cosa es que no se puede echar todas las culpas al cuartero. Y ya está, no pasa nada.
Sí, a McDaniels también le cayeron unos palos. Aquí lo pongo encima de la mesa.
Pero el Goyo se lo llevó Newton, no McDaniels. Se lo mereció bastante más McDaniels. Al menos en mi opinión.
Oye, ¿qué esperáis del partido contra el tercer partido de esta Precision? Por cambiar un poco el tema, poco ya, ¿no?
La primera pregunta. O sea, porque esta pretemporada está viendo cosas raras. Por ejemplo, el otro día con los Eagles. O sea, ¿vosotros creéis que va a ser más parecido a lo que era antes un tercer partido de pretemporada? O sea, en el que el titular o los titulares era cuando más jugaban. ¿O creéis que va a ser más parecido a lo que era un cuarto partido en la que no jugaban los titulares?
Cuarto partido. O sea, que nadie se lesione y...
Es que no puedes jugarte un titular, tío, que se te joda en ese partido. No way.
El QB que salga en ese partido es el que no va a jugar la primera jornada.
Pues será Mac Jones.
Sí. Y además es el que más lo necesita, así que.
Incluso hasta Oyer va a jugar.
y Lewerke también, igual
Empezamos aquí a hacer daño. Pues si Lewerke está en los Giants, tú.
Está en los Giants, joder.
Sí, está en los Giants. Ya.
Por eso va a jugar.
Hizo una carrera el otro día, como de 15 o 20 yardas. El mejor highlight de toda su vida.
Espero. El mejor highlight de un quarterback es una carrera. Perfecto. Gran quarterback. No, pero.
Mejor persona,
hostia,
¿eh?
Los saludos, cuidado, ¿eh? Los saludos con Lewerke hay con tensión. No sé.
Puede que veamos una violación por parte de Lewerke a nuestra defensa.
Claro, porque la conoce.
Claro, la conoce, pero al dedillo.
Oye, y ahora que más o menos hemos completado prácticamente casi toda la pre-season, no estaría mal ver un poco cómo vamos diluyendo el 11 titular, ¿no? En ofensiva y la defensa. ¿Creéis que ya hay... que están más o menos claros todos los puestos de titular?
Sí. No, bueno. Más o menos. La gran mayoría sí.
Sí, sí, vamos, yo no tengo duda de ninguno, ¿eh?
Yo tengo dudas en la línea defensiva.
Sí.
Defensiva,
yo tengo amplias dudas en la línea defensiva. Más que nada porque yo puedo entender que Judon es un fijo. No contándole como DL, sino como usa el linebacker. Pero a partir de ahí... ¿Qué? ¿Podemos contar con Guy? Yo creo que sí. Pero no sabes si va a ser un defensive end, si va a ser un defensive tackle. Barmore, ¿sí o no?
¿Titular?
Si está sano. No. ¿Está ahí?
No creo que sea titular.
Estar en la rotación.
Pero está muy al límite. Yo lo poco que le he visto, le veo que está muy, muy cerca del nivel.
Es que ha jugado muy poco, ha tenido muy poca...
Pero es que cuando ha jugado, tío...
Juega por delante de Anderson el otro día, ¿eh? Con Filadelfia. De hecho, Cata lo tiene ya en el... A Anderson lo tiene ya en el disparadero, ¿eh?
Sí.
Ha sacado varios vídeos en los que le dice que ve incluso difícil que haga rosters.
Me parece un... Pero bueno, cosas más complicadas hemos visto, ¿eh? Con el Connie Hill y cosas de estas hemos visto cosas raras. Pero ha confiado muchísimo en este tío, viene de
la división.
Y lo tiene visto. Pero sí que es verdad que el otro día salen los reservas y hace alguna cagada que otra. Pero bueno, venía de una lesión, ¿eh? Entonces, es lo mismo que Cayuste, que lo poníamos, os lo decía antes, estaba fuera, todo el mundo lo ponía fuera esta primavera y al principio de pretemporada, y ahora parece que va a ser casi titular, como sigan, vamos. O sea, lo están siguiendo en una semana.
Y que no hemos dicho nada, pero creo que se merece una atención especial nuestro Chingonetti pega patadas. ¿Qué ha pasado el otro día? Destiñó.
Joder, destiñó.
Joder.
La lió gorda.
Eso es lo que decía Bill cuando le preguntaban cuando le preguntaban en la rueda de prensa, le decían que titular, y él solo decía consistencia, ¿no? Como respuesta a la actuación de este, ¿no?
Nuestro querido Kik Paceta tiene todavía opciones de ser el titular, ¿eh?
Bastante, porque el tema es consistente. Oye, ¿y Winovich qué?
Tengo tremendas dudas con él.
Yo creo que el otro día lo hizo bastante bien, la verdad. O sea, jugó y no te voy a decir brilló, pero estaba ahí, generó presión, sigue teniendo ese ángulo de ataque que es brutal en terceros snaps. O sea, me parece que... O sea, yo no digo que no le pueda estar metido en un trade si es para mejorar lo presente, pero... A mí me sigue pareciendo un tío que...
Es que es capaz de lo mejor y de lo peor. Pero
va a ser rotación, totalmente. O sea, a ver, Uche le tiene comida a la tostada y Yugol, por supuesto que le tiene comida a la tostada.
Es que es eso, sí, es que es fondo de armario. Es que no lo vas a sacar como el otro día para hacer un tercer down de pass rush. Entonces, al final tienes a un tío que fue una tercera ronda y lo tienes ¿para cuánto? ¿Para un 20% de los snaps? Un...
Bueno, si es por terceras rondas, tenemos ahí dos tie-in que veremos lo que juegan, ¿eh? O sea,
y
es por eso. Winovich ha hecho más que cualquiera de los dos terceras rondas que están ahí del año pasado.
Sí. Eso sí.
Y Jennings está muy fuera.
Lo que sí que tenemos, yo creo que todos bastante claro, es que este año se ha optado por tener mucha profundidad en determinadas posiciones. Y la posición de linebacker, tenemos una profundidad bastante, bastante amplia. O sea, el linebacker 5 o el linebacker 6 es el linebacker 1 o 2 del año pasado.
O sea, lo que estoy viendo, sobre todo, antes hemos dicho, pero a Bentley en otro nivel. No porque sea bueno, cuidado.
Sino porque se le pone a hacer lo que sabe hacer.
El año pasado, acordaros que hablábamos de que Bentley no es que fuera mal jugador, sino que se le estaba pidiendo un rol que quizá no estaba preparado para ello, que es dirigir toda la defensa.
A ver, es que Bentley no le puedes poner de middle linebacker a buscar luz, porque no.
Bentley cuando vino a la liga...
Bentley tiene una capacidad natural, innata, de ir a donde más gente va. O sea, no a buscar luz, que un linebacker Hightower te va a buscar el hueco y te lo va a atacar y de puta madre. Este tío no, este tío te va a ir al motrollón. Y no, y para eso no vale. O sea, si hay que limitarle el campo, ¿no? Pues le puedes poner de middle linebacker a escanear todo el campo, porque no, tienes que cerrarle un poco.
A mí, siguiendo la defensa, me llama también la atención un poco el... Dagger, ¿no? O sea, como un jugador que se apuesta por en el draft, que no entraba en ninguna quiniela, que es de estos fichajes que dices, bueno, Belly sí sabrá. Y tengo la sensación que quizá ya, creo que es su tercera temporada esta que va a entrar, ¿no? Si no me equivoco.
Segunda.
Esta es la segunda. Bueno, pues le vamos...
Tercera es de, pues sí, es del año de Uche, ¿no?
Uche, Dagger y los Titans y Jennings son del año pasado.
Sí, Jennings y los Titans, esos. Pues, y bueno, y Herron y
John Bueno,
que siempre es el mejor línea y siempre me olvido eso.
Pues con esto lo que quiero decir es que este año es un año en el que debería de brillar. O sea, debería de confirmar su progresión. Y no sé los entrenamientos, no he seguido exactamente todo, pero bueno, tú, Javi, que igual estás más informado, ¿cómo le ves?
A ver, verlo no, lo que hago es leer, porque al final parece como que estás ahí, pero lo que haces es leer a los periodistas.
Las cuatro jugadas que salen luego, ¿no? Sí. El video y ya está.
En cobertura es de los que está consiguiendo cosas, ¿vale? Porque lo que te dan son estadísticas de uno contra uno, de siete contra siete. Entonces, pues cuando consigue pases defendidos, o sea, no es JC Jackson ni es Jonathan Jones, pero es de los que más está saliendo en las estadísticas. Pero luego, en cambio, el otro día en el partido lo pusieron mucho de safety profundo o de segundo safety, de split safety, no tanto en la caja. Entonces, Es que yo tengo mis dudas de qué es lo que quiere por hacer con él este año,
Yo creo que le quiere poner eso de una especie de free. No ponerle en el en la putada de Devin McCourty, ¿no? Porque lo de Devin McCourty no lo puede hacer. Es imposible. No se puede jugar con ese sistema. Pero yo creo que Adrian Phillips lo tiene claro, que va a ser el strong. Y luego Tucker. No, yo creo que es bastante los rounds, o sea, lo podría hacer de free normal, ¿no? De free.
No, de single high.
No, de single high posible, que no. Que le matas, le cortas, le machacas, claro, o sea, le destruyes.
Yo creo que va a cambiar la secundaria este año, es lo que estáis diciendo. El año pasado estaban tanto Phillips como Dagger ahí en la caja. Yo creo que este año va a usar a Dagger más profundo, más pegado más atrás, en paralelo a McCourty. Yo creo que vamos a jugar con tres safeties mucho tiempo y probablemente mucho tiempo en dime. Pero yo qué sé, tío. Hay cosas raras porque no ha contratado a gente de la secundaria, quitando a Mills. Y es fondo de armario, no es un tío titular. Entonces...
Y José Juan, que se va a ir a vender espárragos, macho.
Tío, pues está
sigue, sí.
Está es por de delante mejor, ahora,
¿eh? Ahora sí. Es de sí. Los que mejor pretemporada está haciendo.
O sea, esta semana, sí. Desde el partido de Eagles, que ya lo ponen por delante de Michael Jackson y ya le está diciendo todo el mundo que está por delante, ¿eh? O sea que...
¿Qué dices? José Juan, ahora de repente está funcionando.
Ahora mismo es...
Rascándose las pelotas.
Espérate, Aitor, curiosamente, desde que le han quitado a Nickel Harry a cubrirle. Y con esto no quiero ser malo, pero es un dato a tener en cuenta también. Creo que llevaba toda la precision que le tenían ahí que emparejado a José Juan con Nickel, y desde que el otro se ha lesionado en el partido, está brillando.
No, pero para nada, esperaba, joder, José Juan yo lo veía a corte ya, a ver. Es que ya no va a explotar, o sea, no va a explotar. Si es que es un...
Sí,
es
que es le estaba ganando mal.
El otro día, la palomita Harmon esa que hizo en el primer partido, dije, ya está, Dios, es malísimo, tío. Este es un puto fardo. Ya le veía fuera, la verdad. Bueno, estoy siendo...
No, están poniéndole de segundo cornerback abierto ahora mismo. Mientras no esté Gilmore, que esa es otra noticia, que a mí me tiene preocupado, tío, que Gilmore sigue sin entrenar. Pero bueno...
Sí. Bueno, sigue sin entrenar con el equipo. Sí. Él, aparte, allí sí que está entrenando, pero...
Carrerita, sí.
¿Creéis que vamos a arreglar el problema contractual con Gilmore?
No.
No.
Hasta que no se recupere, no le paga a nadie. Por lo menos los Patriots.
Claro, no, pero eso, lo de que no está recuperado es una manera de presionar, o realmente es que no está recuperado. O sea, ¿cuánto tardas en recuperarte de una lesión de esta de cuádriceps que fue hace ya cuánto? ¿10 meses? ¿8 meses?
Vaya manera de mierda de...
Depende mucho. Depende mucho de cómo haya cicatrizado, de cuántos centímetros sea, de al final estamos hablando de un jugador que tampoco es excesivamente joven. Lo que se haya cuidado, etcétera, etcétera. Entonces, si ha tenido alguna recaída, porque tú imagínate que lo que le pasa a muchos jugadores, pues, para ir a un caso que prácticamente todos conocen, Iniesta lo que pasaba es que se lesionaba mucho del femoral y solía romperse en el mismo sitio que se había lesionado antes. Entonces, cicatriz sobre cicatriz son lesiones complicadas.
No, a ver, además, vaya manera de pedir pasta de decir que no está recuperado. O sea,
en las redes sociales... El valor de
mercado no hace más que caer. O sea, cuanto más tiempo estés fuera, menos vales. O sea, es que es una manera pésima de afrontar de intentar sacar más pasta.
En las redes sociales ha publicado varios vídeos donde no se le ve precisamente cojeando,
No.
Bueno, a ver... Él pudo enseñar un vídeo donde está corriendo, está haciendo cosas específicas, pero tampoco tiene que mostrar que está al 100%. Ni ha demostrado que está al 100%.
El año pasado no estaba al 100%. O sea, no sé si era por algún tema mental, físico, pero no fue la temporada hace 2 años cuando le nombran mejor jugador defensivo de la liga.
A ver. El año pasado algo tiene que haber. Nadie se cree. Gilmore estaba viendo ahí pasado. Bueno, sí, algunos hay después.
Bueno, yo os iba a decir, hoy hemos hecho un podcast un poco sobresaltado. Damos una novedad que vamos a tener en el futuro y lo dejamos por ahí.
Pues sí, yo por mí, yo me estoy quedando.
Y la semana que viene emplazamos para quedar, que en principio la semana que viene se queda ya el roster definitivo.
Creo que sí, el
31 es, creo, sí.
31 martes, si no me equivoco.
Bueno, pues cuando tengamos el roster de 53 100% seguro, quedamos, grabamos, hablamos sobre el roster final.
Y... creo que el martes a las 10, creo, si no me falla el cambio de hora, el martes a las 10.
Pues y entonces,
el martes a las 10.
De cara a dentro de dos semanas, quedamos para hacer lo que habíamos hablado, porque hemos hablado un poco de forma interna, que ya nos habéis pedido el hacer una fantasy entre la gente del grupo de Patriots España. No sé si haremos una de 16, si haremos una de 12, bueno, depende de la aceptación y lo que la gente quiera. Haremos un draft en directo aquí, todos juntos, escogiendo los picks, algo medianamente rapidito. Porque si lo hacemos en directo y se nos va 5 horas, como que nos pegamos un tiro en los huevos. Vamos a hablar pronto y mal. Entonces, vamos a hacer eso. El ganador va a tener cerveza, que nos la da nuestro patrocinador. Y va a haber alguna sorpresa más. No podemos decir de momento nada más, pero va a haber alguna que otra sorpresa más. Una para todos los participantes de la Fantasy y dos para el ganador. Dejo el hype ahí.
Hay que acabar el programa con el listón bien alto, ¿eh? Que no se diga.
Sí, o sea, están los youtubers que hacen clickbait y después está esto. O está esto y después lo del clickbait de los youtubers, ¿eh? Pero
ahí,
bueno.
Ahí estamos peleando.
Representando. Bueno, el caso... vamos a dejarlo por aquí. La semana que viene ya hablaremos qué día quedamos, pero bueno, quedaremos después de que se haya hecho oficial todo el tema de los 53. Vemos si ha habido traspasos de última hora por parte de nuestro equipo, por parte del resto de equipos de la división o de la liga, y lo comentaremos.
Julio Jones.
¿Os parece bien?
Muy bien.
Bueno, perfecto. Pues nada, chicos. Un saludo y nos escuchamos en el próximo podcast.